En el episodio de hoy vamos a analizar uno de los libros de storytelling más importantes que existen. Se llama El guión y lo ha escrito Robert McKee. Es uno de esos libros densos, duros de leer, pero que si lo haces descubres un mundo relacionado con temas que no te habías planteado hasta el momento y que lo cambia absolutamente todo. Así que hoy vamos a trabajarlo, vamos a analizarlo y vamos a ver qué podemos aprender de él. Se trata de una guía completa sobre los principios fundamentales de la escritura para cine, teatro y televisión y que en nuestro caso, que somos copywriters, podemos aplicar los principios básicos también en nuestros anuncios, en nuestros webinars o simplemente en los hilos narrativos de las estrategias que lancemos. Es un libro tremendamente potente que yo leí durante la pandemia, si no me equivoco, en el año 2020 y que merece muchísimo la pena. Pero por si acaso no me conoces, quiero que sepas que soy Carmelo Beltrán, que soy copywriter desde el año 2015 y que en 2019 emprendí mi propio negocio. Que desde entonces he estado compartiendo contenidos todos los días como este y que si quieres seguir aprendiendo puedes irte a las notas del programa y apuntarte completamente gratis a la lista de correo, un espacio donde te cuento absolutamente todo. Es el sitio donde hay que estar y que además te da acceso a las clases de los lunes. Que esas clases, por cierto, son completamente gratuitas y las llevamos haciendo desde el año 2021. Bien, entonces, podemos decir que este libro se considera la Biblia de los guionistas, ¿vale? Al final, el guión es considerado la obra definitiva sobre el oficio del guión. Robert McKee ha impartido su legendario seminario de 3 días a miles de escritores de todo el mundo, transformando la manera en que entendemos la narrativa cinematográfica. Vale, no te lo he dicho, pero esto forma parte de un seminario, ¿vale? Entre sus alumnos se encuentran nombres como Quincy Jones, Diane Keaton, Gloria Steinem, Julia Roberts, John Cleese o David Bowie. O sea, que es un contenido que, por lo que sea, funciona. Y el libro expande los conceptos que enseñan estos seminarios, proporcionando la explicación más completa e integrada del arte de escribir para página, escenario y pantalla. Bien. Para empezar a entenderlo, tenemos que diferenciar entre principio y regla. Vamos a ir para acá. Bien. McKee establece una distinción crucial desde el inicio de su obra, diferenciando conceptos que a menudo se confunden, pero que tienen implicaciones profundamente diferentes para el escritor. Los principios son guías flexibles que iluminan el camino hacia historias efectivas, permitiendo la creatividad dentro de marcos probados. Las reglas son restricciones rígidas que limitan la creatividad y empobrecen la narrativa. Arquetipos son patrones universales de experiencia humana que resuenan a través de culturas y épocas. Estereotipos son clichés superficiales y empobrecidos que carecen de profundidad y originalidad. ¿Vale? Y ya está. El tono no ha sido el mejor, pero ya está. Ahora bien, formas eternas contra fórmulas. La historia arquetípica desentierra una experiencia universalmente humana y luego se envuelve en una expresión única y culturalmente específica. Una historia estereotipada invierte ese patrón, sufre pobreza tanto de contenido como de forma. Perdona, que me he saltado esto aquí. Ahí. Esta distinción es fundamental. Las formas eternas, según McKee, son estructuras que han funcionado a través del tiempo porque se basan y capturan las verdades humanas más profundas. Sin embargo, las fórmulas, por el contrario, son recetas mecánicas sin almas que producen historias predecibles y vacías. Por tanto, no es la mejor alternativa que podemos tener. Y para ello, él propone la pirámide estructural. McKee desglosa la estructura narrativa con una jerarquía clara y precisa, donde cada nivel se construye sobre el anterior. Esta pirámide es la arquitectura invisible que sostiene toda gran historia y defiende, que es la base de las grandes historias que estamos consumiendo a diario. Desde la más pequeña a la historia más completa, cada elemento tiene su función específica y contribuye al impacto total de la narrativa. Comprender esta jerarquía es esencial para construir historias que funcionen a todos los niveles. Vale, ¿cuál es esta estructura? Pues tenemos, por un lado, el beat, que es la unidad mínima de acción, luego la secuencia, que son series de escenas conectadas, y por último, una historia, que es una narrativa completa y cohesionada. Ahora, él defendía que había 5 niveles de construcción de las historias, que son el beat, que es el elemento más pequeño de la narrativa, un intercambio de comportamiento en acción y reacción, es la unidad atómica del storytelling, tenemos la escena, que es acción en tiempo y espacio continuo, que cambia los valores de la vida del personaje de positivo a negativo o viceversa, y es el bloque fundamental con el que construimos las historias. Tenemos una secuencia, que es una serie de escenas unidas por un tema común que culminan en un mayor impacto que cualquier escena individual, y aquí empieza a haber un ritmo narrativo. Tenemos el acto, que es una serie de secuencias que construyen hacia un cambio significativo de la vida del personaje, y luego la historia, que es un gran evento maestro construido por actos que transforman completamente la vida del protagonista desde el principio hasta el fin. Creo que más o menos se entiende cómo va construyendo cosas encima de otras, pero me sigue pareciendo súper interesante, ¿vale? Y explica que a la hora de diseñar narrativamente esto tenemos que entender 5 partes esenciales, que toda historia bien construida se diseña con 5 elementos esenciales que guían al público a través del viaje narrativo. Y estos componentes funcionan juntos para crear una experiencia completa y satisfactoria. el incidente incitador, que es la cosa primaria que pone en marcha la historia, es lo que lo empieza todo, en el universo sería el Big Bang. Las complicaciones progresivas, que es la escalada de conflicto y obstáculos cada vez mayores. Las crisis, que es el momento de máxima tensión y en el que hay que tomar una decisión imposible, que normalmente lleva un coste adhesionado a la persona. El clímax, que es la acción decisiva e irreversible, que lo cambia todo. Y la resolución, que son las consecuencias del clímax. Bien, ¿qué es el incidente incitador? Vamos a verlo con más profundidad. Es, para bien o para mal, es un evento que lanza la vida de un personaje fuera del balance, fuera de su mundo ordinario y cotidiano, despertando en él el deseo consciente o inconsciente de aquello que siente que restaurará el equilibrio. A veces ni siquiera es así, sino que se siente obligado a hacerlo. McKee define este incidente como el evento que altera realmente el equilibrio de fuerzas en la vida del protagonista. No es simplemente algo que suceda, sino un acontecimiento transformador que exige una respuesta. Explica que hay 5 criterios de un incidente incitador, ¿vale? Para que se califique de verdad como así. Tiene que ser temprano, debe ocurrir en las primeras 3 o 4 escenas de la historia, en las primeras páginas, en el primer momento, porque al final es lo que despierta la acción. Tenemos la interrupción, que es que interrumpe violentamente la vida normal del protagonista poniéndolo todo patas arriba, que está fuera de control, es decir, que no está causado ni por el personaje ni por sus acciones, sino que es algo externo, que es que cambia la vida, tiene el potencial de transformar profundamente la vida del protagonista. Y por último, tenemos que es urgente, que demanda una respuesta inmediata y que de ninguna manera puede ser ignorado o habrá consecuencias muy, muy grandes. Bien, el concepto clave, un concepto clave aquí es, a ver si lo podemos poner bien, la brecha, el corazón de la historia. Básicamente dice que uno de los conceptos más originales y poderosos de McKee es la brecha, que es la distancia que se abre entre la anticipación del protagonista y la realidad objetiva, entre lo que se espera que suceda y realmente sucede. La sustancia de la historia es la brecha que se abre entre un ser humano, entre que espera actuar y se pone en movimiento. Ahora bien, ¿cómo funciona esta brecha? ¿Qué tenemos que entender de ella? Bueno, la brecha es el motor invisible que impulsa la narrativa hacia adelante y mantiene al público en tensión. Es donde la vida se vuelve una historia, ¿vale? Y se une con la expectativa del personaje, la reacción del mundo, la acción del personaje y cómo recalibrarlo todo para volver a equilibrar las creencias. Es esta conexión que está todo el rato unida y que es al infinito, ¿no? Al final lo que sucede es que el personaje tiene una experiencia subjetiva sobre cómo funciona la acción, toma una acción basada en una expectativa razonable, el mundo responde con un resultado objetivo que normalmente es más poderoso del que esperaba, se abre una brecha entre la expectativa y la realidad y el personaje debe recalibrar su visión del mundo para poder enfrentarse al mismo. Bien, siguiente punto, la chispa de la vida. Como una carga de electricidad salta de polo en polo en un imán, así la chispa de la vida se enciende a través de la brecha entre el polo del yo y el polo de la realidad. Sin una brecha entre la expectativa y el resultado, sin riesgo creciente, no habría ni tensión ni conflicto y por lo tanto no habría drama, o en el caso del copy no habría un motivo para que las personas quisieran actuar. Vale, ¿cómo podemos trabajar el conflicto? Porque recuerda que el conflicto es el elemento más importante de una historia, es el elemento más importante de una venta. Si no hay conflicto no hay tensión y si no hay tensión no hay acción. Y esto es algo que tenemos que tener claro desde el principio. Así que McKee identifica 3 niveles esenciales de conflicto que deben interactuar para crear historias verdaderamente complejas y resonantes. Y explica que la maestría en la narrativa surge cuando estos 3 niveles trabajan juntos. El conflicto interior, que es una batalla dentro de la conciencia del personaje, son sus pensamientos contradictorios, los sentimientos opuestos, las características físicas limitantes, los miedos, las dudas, algo que le pasa a la persona. Tendríamos también el conflicto personal, que es relaciones con otras personas o grupos que bloquean todo el camino del protagonista. Tenemos también el conflicto extrapersonal, instituciones, fenómenos naturales y situaciones que se interponen en el camino del personaje. Bien, ahora, ¿qué es la complejidad del conflicto? Pues bueno, la complejidad surge de la interacción entre los 3 niveles de conflicto. Las mejores historias no dependen de solo de uno, sino que integran todos y cada uno de ellos. El conflicto interior y personal se combinan con conflictos externos para abrir brechas cada vez más amplias entre la acción del protagonista y su efectividad. Esta expansión constante de la brecha no solo impulsa la trama, sino que también transforma profundamente al protagonista. Cuando los 3 niveles trabajan juntos, la historia adquiere una riqueza y una profundidad que resuena en múltiples dimensiones de la experiencia humana. Bien, otro principio que comenta nuestro amigo McKee es el principio del antagonismo. Este me encanta, por cierto, que es que me considera este el precepto más importante y menos comprendido del diseño de las historias, que es un principio contraintuitivo que muchos escritores, vamos a decir aquí copywriters novatos, ignoran, ¿vale? Un protagonista y su historia solo pueden ser intelectualmente fascinantes y emocionantes como las fuerzas de él, como las fuerzas de antagonismo lo hagan. Es decir, que tiene que haber una contraposición de poderes en todo momento. Se ha ido aquí el este. Bien. ¿Y cuáles son las implicaciones de este principio? El poder de la oposición. Cuanto más poderosas y complejas son las fuerzas de la oposición, más completamente realizado debe ser el personaje y la historia para poder superarse. La función del antagonista sirve para darle más importancia a la historia, crear obstáculos que den impulso, y el catalizador del cambio, a diferencia de la, o sea, sirve para dificultar las cosas para el protagonista, simplemente, ¿no? Bien. McKee describe una escala de antagonismo que va más allá de la simple dualidad de positivo y negativo, sino que existe una progresión. Tiranía, injusticia, injusticia parcial y justicia. Básicamente, el valor positivo es la justicia plena, lo contrario es la injusticia parcial, lo contradictorio es la injusticia total y la negación de la negación es una tiranía absoluta. Bueno, pero lo tengas en cuenta. Vamos con los personajes, ¿vale? Caracterización versus carácter verdadero. Una de las distinciones más importantes que hacemos aquí es la diferencia entre caracterización superficial y carácter verdadero, y explica que muchos guiones fracasan porque confunden lo uno con lo otro. La caracterización es la suma total de todos los rasgos externos y visibles del personaje. Género, sexualidad, coeficiente intelectual, historia personal, experiencia educativa, vida familiar, estilo a la hora de vestir... Es decir, todo lo que podrías aprender siguiendo y observando a ese personaje desde el exterior. Pero el carácter verdadero es la naturaleza esencial que se revela solo bajo presión. No es lo que el personaje dice o cómo se viste, sino las elecciones fundamentales que hace cuando enfrenta dilemas imposibles. ¿Vale? ¿Esto se entiende? Esto es muy, muy importante. Bien. Para ello, tenemos que hablar de la revelación del carácter, que básicamente es lo que hemos dicho, ¿no? Es las elecciones difíciles revelan nuestras prioridades más profundas, nuestras perspectivas sobre el mundo y nuestra visión de nosotros mismos y de los demás. Es en los momentos de crisis donde el verdadero carácter emerge de manera inevitable. Bien. Y para acá. Vemos, uy, se ha apretado esto. Hola, ahí, vale, así. La idea controladora. McKee define, perdón, la idea controladora como el significado último de la historia. La verdad fundamental que unifica todos los elementos dispares en un mundo coherente. No es simplemente un mensaje, una moraleja superficial, sino la declaración filosófica que la historia hace sobre cómo funciona el mundo. El valor identifica la carga positiva o negativa al final del clímax y la causa identifica la razón principal por la que ese valor se ha combinado de principio a fin. ¿Cuáles son algunas ideas? Bueno, una idea controladora bien formulada tiene siempre dos componentes claramente articulados, el valor que triunfa y la causa de ese triunfo. La justicia triunfa porque el protagonista es más violento que los criminales. Los hijos viven vidas plenas cuando los padres les permiten tomar riesgos. El amor triunfa cuando mantenemos la fe a pesar de los obstáculos que parecen imposibles. Valor y causa todo el rato. Luego, coherencia temática, otro de los elementos clave del libro. Cada escena prueba el tema. La historia debe alternar entre tema, antitema, hasta el clímax. Igual que a la hora de vender, debemos ir cambiando elementos, cambiando ritmos para que la sensación sea todavía mucho más potente. Cada cambio de valor en cada escena debe probar la verdad de tu tema o su opuesto. La historia debe oscilar entre ambos polos, creando tensión e incertidumbre hasta que en el clímax el tema finalmente triunfa de manera definitiva. Esta coherencia temática es lo que da profundidad filosófica y resonancia emocional a la narrativa, convirtiendo una simple secuencia de eventos en una declaración significativa sobre la vida. ¿Vale? Y ahí también entra el diálogo, que el diálogo seguramente a la hora de vender no es tan potente porque no lo vamos a utilizar tanto, pero merece la pena que le prestemos un poco de atención. Uy, perdón, que estoy poniendo todo. No sé por qué se está yendo esto a tomar viento hoy. Bueno, McKee enfatiza que el verdadero interés dramático está debajo de lo que se dice en la superficie. ¿Bien? Dice que hay un momento en el que la vida interior ha de entrar en escena. Y esto es algo clave. El subtexto abarca múltiples capas de significado que operan simultáneamente bajo la superficie del diálogo aparente. Estas son las corrientes invisibles que dan la vida y tensión a las palabras. El deseo real del personaje, sus motivaciones ocultas, el objetivo táctico que tiene o las acciones internas que va tomando para poder llegar hacia ese fin. El diálogo es al final un elemento de transparencia. Es que sin importar cuánto un personaje intente decir en voz alta exactamente lo que piensa y siente, el ojo del público pueda viajar a partir de la superficie hacia sus pensamientos reales. ¿Vale? Todo esto al final nos va a llevar a una parte de la narrativa que es crisis, clímax y resolución, que es ya la parte final. Estos tres elementos forman la culminación de todo el viaje narrativo. Son el momento hacia el cual toda historia ha construido su trabajo, donde todas las fuerzas convergen y se revela el verdadero significado. No son simplemente eventos finales, sino la cristalización de todo el conflicto, el carácter y el tema de la historia en su expresión más pura y más poderosa. Bien. La crisis conlleva normalmente una decisión y un dilema. Significa, es el momento de máxima tensión donde el protagonista debe reunir toda su fuerza, ingenio y coraje en un esfuerzo individual que decidirá su destino. Un verdadero dilema es una elección entre dos valores igualmente importantes donde elegir uno significa sacrificar irrevocablemente el otro. El clímax es el gran salto de lo imaginativo. Debe ser decisivo e irreversible. Trae un cambio absoluto y permanente y es la condición del final de la historia. ¿Vale? Y la resolución muestra cómo se va a reorganizar la vida después de toda la narrativa. Perdón, ¿qué me he pasado? Muestra el nuevo estado, revela las consecuencias duraderas de todo lo que ha pasado y proporciona un cierre emocional que el público necesita. En nuestro caso, debe ser lo que pasa después de la compra de lo que estamos vendiendo. Bien, y algo que no hemos hablado mucho son algunas técnicas narrativas, como por ejemplo los puntos de giro, que son momentos cruciales donde la historia cambia de dirección, reorientando las expectativas del público y profundizando su comprensión. ¿Vale? Sorpresa, curiosidad, insights, nueva dirección, es un poco todo lo que tenemos por en medio. ¿Vale? También debemos entender que esto a la hora de vender es súper importante porque recuerda que el protagonista es nuestro cliente y tenemos que entender su deseo. Tenemos que atacar fuertemente ese deseo para que sea realmente un arma de venta. Y para ello debemos de ser capaces de construirlo narrativamente para que se sienta identificado con un deseo consciente, que sabe lo que quiere, un deseo inconsciente que a lo mejor no lo dice en voz alta, pero que es realmente lo que desea, la capacidad para perseguirlo y la oportunidad de hacerlo realidad. De hecho, si somos capaces de construir una narrativa de venta alrededor de esta idea, es que los resultados son inevitables, básicamente. Este deseo central al final atraviesa toda la historia conectando cada escena y cada secuencia, en nuestro caso cada elemento de la venta, que es lo realmente importante. Bien, y bueno, creo que al final todo esto nos lleva a entender que la esencia del storytelling es que una historia es una metáfora de la vida y para estar viva debe estar en conflicto, que a la hora de vender tenemos que mover ese conflicto de manera constante y hay que atacar ese dolor, esas dudas para que realmente sea lo que mueve a la gente. Espero que te haya gustado este episodio, si es así deja un me gusta, suscríbete, compártelo, es un libro muy denso que te animo a que leas, pero en cualquier caso te veo en el próximo episodio.